escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Good evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments. Your smaller ones underneath the seat in front of you. Keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM, 92.1 FM HD4 y nuestras redes sociales. Ahora los dejamos con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Bueno, buenos días, Pedro. Buenos días, Ricardo. Y buenos días a la audiencia que nos escucha en este viernes. ¿Cómo se encuentran ustedes? ¿Cómo te encuentras, Ricardo?
Todo bien, ¿y tú, Jimmy? Buenos días. Saludos.
Buenos días.
Ya tú sabes, en la batalla.
La batalla, ¿cómo ha estado ese asunto? ¿Cómo ha estado el asunto tuyo? ¿Bien?
Mira, todo está bien, mi pana, todo está bien. Estamos, ya tú sabes, muchas experiencias, muchas vivencias aquí en este asunto de la aviación, del commute y eso, pero nada, en otro programa de esos podemos abundar de las últimas telenovelas y eso, ¿no? Así que ya tú sabes, pero para adelante, eso obviamente no hay perfección, claro. y pues obviamente hay que estar preparado para tener plan A, plan B, plan C, plan D y todas las anteriores, ¿no?
Eso es así.
De uno moverse en este negocio. Así que, ¿qué tenemos para hoy, Jimmy?
Pues mira, Ricardo, gracias por preguntar. Tenemos un asuntito que queremos discutir, ¿verdad? Hemos estado en los últimos programas, básicamente, siendo proconsumidores, dándole mucha información a los que nos escuchan, ¿verdad? Con respecto a la parte de viajar y los tips y los consejos y etcétera, etcétera. Pero yo creo que hoy vamos a tocar un temito un poco más técnico, ¿verdad? Aunque suene técnico, pero yo creo que es interesante porque, como yo me he mencionado en otras ocasiones, la aviación es es un espectáculo, es una maravilla. Y no se trata de solamente tú entrar y sentarte, ponerte cinturón y subir. Hay muchas cosas pasando, hay un proceso que tiene que ocurrir, ¿verdad? Y específicamente los dos individuos que están sentados al frente en la oficina principal de la aeronave son los que tienen el control y son los que tienen que manejar el asunto y son los que tienen que exponerse y son los que tienen que, ¿verdad?, hacer que usted llegue con bien a su destino, ¿verdad? Y hay cosas que quisiéramos, ¿verdad?, discutir para que usted pueda tener. Mire, no es que usted se va a convertir en piloto y yo estoy seguro que hay dos o tres que le interesa la carrera de la aviación, ¿verdad? Y esto es un tema interesantísimo, pero usted como consumidor también, usted sepa cómo se bate el asunto, ¿verdad? Que no tan solamente sentarse y mirar por la ventana y ver el avión subir y bajar y ver los flaps desplegarse y subir. No, es un poquito más que eso, ¿verdad? Y es un poco más complicado. Y por eso aquí tenemos a la eminencia del asunto, que nos va a dar unas explicaciones, nos va a dar unos detallitos bien, bien profesionales. Y yo sé que de la forma que Ricardo lo va a exponer, lo va a diseminar de una forma que usted, aunque no lo entienda, usted le va a mostrar interés. Pero nada, Ricardo, antes de tocar eso, hay unas cositas que queremos compartir. Tú tienes una de ellas, yo tengo dos, así que comenzamos con la tuya.
Mira, antes de comenzar con la mía, ¿tenemos alguna pregunta que se quedara de la semana pasada? Preguntas de los radioescuchas, alguien ha escrito por la dirección de correo electrónico, alguien ha llamado a la estación.
Pedro, si lo estás escuchando, nada, no hay nada, ¿verdad? No hay preguntas, no hay comentarios, no hay nadie pendiente, ¿verdad? A preguntar o a comentar. So, si es así, Bien, si no es así, pues entonces seguimos. Pero bien importante, gracias aquí por hacer el recordatorio. Si usted como radio oyente tiene una pregunta o quisiera inclusive hacer un comentario, usted quisiera comentar y quisiera ser parte del programa, usted se puede comunicar al 787-368-0993. 787-368-0993. Y con mucho gusto, ¿verdad? Contestamos o compartimos, ¿verdad? El comentario que usted quiera hacer o la pregunta que quiera hacer. Así que no tenga miedo, no tenga temor, ¿verdad? No hay nada, no hay preguntas que no son importantes. Todo en la aviación es sumamente importante. Así que no se cohiba, 787-897-1200. Ok, Ricky, dale con lo tuyo.
Perfecto, tremendo. Mira, noticias casi curiosas que han ocurrido durante la semana. Una de ellas, la aerolínea Frontier Airlines, que como ya habíamos hablado en algunos de los programas pasados, comenzó operaciones recientemente en Ponce, ¿no? Ha aumentado la cantidad de vuelos en Aguadilla y demás, lo cual es bueno para el radioescucha que piensa ahora viajar. Sabemos que estamos en las postrimerías del mes de mayo, si vamos a decirlo así, a pesar de que estamos a mediados, pero las clases, ¿no? El semestre escolar está llegando a su final y muchas familias comienzan a prepararse para esos viajes, ¿no? De familia, viajes estudiantiles y demás. Así que nada, yendo al tema, esta semana pasada, un pasajero, una fémina, ¿no? Tomó un vuelo de Spirit, me retracto, me corrijo, de Frontier. Y entonces, ¿qué sucede? Que pues la persona aparentemente había tenido algunas situaciones de salud, había salido de una recién cirugía, y entonces, pues obviamente no podía caminar tal vez tan rápido porque está en proceso de recuperación y demás. Y a su llegada al aeropuerto de Filadelfia, a Philly, como le llamamos, PHI por sus letras, el código de tres letras, pues estaba como que media corta de tiempo, necesitaba ir al baño. Sin embargo, la persona, el empleado de la puerta, le dijo que si era para algo como el baño, que sí, que tenía unos 20 minutos y podía aprovechar. Entonces, cuando la fémina regresa del baño, la puerta está casi a punto de que la cierren. Y entonces, para colmo, tenía creo que equipaje un poco más grande de la cuenta, y le hicieron ponerle el equipaje en la cajita esta, donde usted tiene que probar que la maleta que usted se compró cumple con los requisitos de espacio, ¿no? De dimensiones. Y entonces, pues, luego de eso, la persona procedió a abordar. Para no abundar en otros detalles, de todas formas, ¿qué sucedió aquí? Pues la persona, tal vez entre, digamos, el dolor, el estrés, la preocupación de abordar el vuelo, subió a un avión, ¿verdad? Subió a un avión que estaba con rumbo a Jamaica. ¿Ok? Cuando ella en realidad estaba creyendo que se estaba subiendo o estaba abordando un vuelo doméstico. Automáticamente... Wow. Tanto la línea aérea como ella, pues como dicen, dejaron caer la bola. ¿Por qué? Porque, no sé, la gente que viaja, y para los que tal vez nunca han viajado y se exponen esa primera experiencia, normalmente los asistentes de vuelo y la gente de puerta siempre va a decir, recuerden que este vuelo va para Nueva York, no va para Punta Cana.
Ajá,
¿okay?
¿Por
qué? Porque, obviamente, número uno, un vuelo internacional significa que usted necesita un pasaporte. A lo mejor, tal vez usted es una persona de estas que utiliza el pasaporte como un tipo de identificación, lo cual es el tipo de identificación más legal que puede existir, ¿no? El pasaporte. Uh-huh. Pero muchas personas también lo tienen, y aunque lo tienen, no lo cargan consigo porque pues prefieren dejarlo en la casa, en un lugar seguro, para evitar cualquier tipo de extravío y demás, ¿no? Sin embargo, nada, la señora se subió al avión, aborda el avión, no dice nada, el vuelo despega, ups, y aterrizamos en Jamaica. Automáticamente llegamos allí, pues, ella se da cuenta, no sé, se despertó y de repente dijo, diablo, esto no es Jacksonville, fíjate, aquí hay unas montañas lo más bonitas, una playa bien clarita, esto tiene aspecto de... de una isla medio tropicalón, tipo Isla de la Fantasía, ¿no? Obviamente, Tatú y el señor Rock no estaban de la Isla de la Fantasía, para los que son del tiempo
De los 80, de los 80, los 80, papá,
Exacto.
80, eso es.
Pero nada, el punto que quiero llegar es que la aerolínea se le hizo un acercamiento, le pidió disculpas. La señora tuvo que mantenerse dentro del avión, regresó a los Estados Unidos. No hubo mayores complicaciones al respecto porque, pues, como si vamos a ver, fue un error tanto de la señora como de la aerolínea, ¿no?
Pero Ricardo, aquí quiero hacerte una pregunta, rapidito, para darle seguimiento. ¿Cómo es posible que se supone que si tú vas a entrar al avión, el gate agent te tenga que escanear el boarding pass y ahí ella va a ver? Mira, a mí me pasó una vez en un vuelo, la persona que estaba delante mío, ¿verdad? Una persona mayor, como tú dices, cuando ella escanea, la muchacha dice, mire, con permiso, esto no es el vuelo suyo es el gate al
Claro,
lado, tú sabes,
claro, claro,
y pudo hacer la cogestión. Pero,
claro.
mano, aquí yo pienso, ¿verdad? Que quizá la señora, pero yo creo que aquí se le fue la bola al empleado, tú sabes.
Claro, no, por supuesto. Inclusive la línea aérea se responsabilizó por el error, pidieron
Claro.
disculpas, y no solamente terminó de esa forma, sino que, como te dije, pidieron disculpas, le dieron un voucher por $600. E inclusive le dieron un crédito, ¿no? Le devolvieron el dinero de su
Wow.
vuelo original.
Wow.
Yo entiendo que obviamente era lo menos que la aerolínea debía hacer. Pero nada, lo que quiero llegar con esto es que gente siempre bien pendiente a su vuelo, porque mire, al menos eso fue Jamaica, que pues de la costa este, no sé, se asegura de muchos lugares, a lo mejor en este caso fue de Filadelfia, tal vez es un vuelo de menos de 3 horas, ¿no? Pero imagínese que usted se monte ahí, haya este tipo de equivocación y de repente ahora usted está del otro lado del Atlántico.
Mira, Ricardo, yo estaba leyendo, cuando tú me mencionaste eso, busqué información acerca de eso, y hubo un fotógrafo que cogió un vuelo en Canadá, el tipo, la persona iba a bajar para Estados Unidos y terminó llegando a Londres. Un fotógrafo, y cuando
Y
llegué, tú
entonces,
sabes.
¿qué pasa? Como tal, no tiene un tipo de repercusiones, entiendo yo, de que usted no lo van a considerar como un ciudadano, un ilegal y demás, ¿no? Pero de
Claro,
todas
claro.
formas, usted lo van a mantener en tránsito. ¿Qué significa en tránsito? Que
Claro.
posiblemente lo van a poner en una facilidad de detención. O sea, no lo van a arrestar, no le van a poner esposa, no va a haber allí alguien dándole con una macana, un taser.
Ajá. O poniéndole
Pero
un fra
usted
o poniendo un fra en la cara.
legalmente usted no puede abandonar ese lugar.
Claro.
Una vez tal vez el Departamento de Estado, en este caso, si usted es ciudadano americano, o del país que sea, intervengan, entonces lo que van a hacer es que muy posiblemente lo ponen en un boleto de regreso a su país, al punto de
Claro.
origen, ¿no? Así que tampoco piense que va a ir de gratis a Madrid allí a darse una vueltita por la Plaza Mayor y demás, y se monta de vuelta en Iberia y lo traen a San Juan. No, no. ¿Cómo es? No, no, esa parte no existe.
Eso
Pero
así.
al punto, como dije, que quiero llegar es que estamos en temporadas que se aproximan altas, de mucho volumen de viajeros, y es casi imposible de que este tipo de situaciones ocurran. Pero ya vimos, ocurrió, y
Sí,
tan sencillo como esta semana.
ocurre,
Y usted
ocurre.
lo menos que quiere es que, digamos, no sé, se separe de su familia, usted se suba al avión con destino que no es el suyo, y entonces ahora su familia está en un lugar y usted está en otro, y entonces obviamente pasando ese mal rato, porque aunque no va a pasar nada, pero de todas
Sí.
formas no va a ser una telenovela con un final completamente feliz.
Así
Así
mismo es.
que, ¿qué más
Mira.
tenemos, Jimmy?
Bueno, Ricardo, tenemos que irnos a la primera pausa comercial y regresamos en breve. Así que no se nos vaya nadie, manténgase con nosotros. No se nos vaya nadie.
Ya regresamos.
Ya regresamos.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. El restaurante La Casona Figueroa, ubicado en el pueblo de Añasco. Estamos abiertos de jueves a lunes de 2 de la tarde en adelante. En el restaurante La Casona Figueroa encontrarás platos que provienen de una cocina creativa de productos frescos y locales, ya que el 82% de los productos que se utilizan en nuestra cocina son del país. Ven a disfrutar todos los lunes que tenemos música en vivo desde las 6 de la tarde y todos los jueves contamos con diferentes tipos de actividades. Para más información puede llamar al 939-319-2490. Todo esto y mucho más lo encontrarás en La Casona Figueroa en Añasco. Ven y haz de nuestra casa tu casa.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Pepino Gun Gallery, Mocha Gun Gallery y Manatee Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas, donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, affidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que tienen de todo para todos.
Restaurante Vitata Gastropop, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Bueno, mi gente, estamos de regreso de nuevo con ustedes. Así que, Ricardo, eso no debería suceder. Definitivamente no debería suceder. Yo creo que los empleados tienen que estar en... estamos hablando de Frontier, ¿verdad? Los empleados tienen que estar en más control, pero es algo que realmente no debe suceder.
¿Tú sabes? Mira, una de las cosas más importantes, y para ponerle final a este tema, es que por eso es que su boleto, el boleto de aéreo, tiene un código, ¿no? Tiene una confirmación, uh-huh, y está el escáner donde pues, usted, uh-huh, lo presenta, o ya sea la aplicación con el celular, que a la gente le gusta, porque es una chulería, uh-huh, y demás. Uh-huh, uh-huh. Y entonces, ¿qué pasa? Esa es una de las líneas de defensa, de las capas que usted tiene para evitar abordar el vuelo que no es. Pero claro, muchas veces esa puerta está llena de gente. ¿Por qué? Porque los pasajeros no ven la hora en que se suben al avión. Y algunos de ellos, ocurre, yo lo veo muy a menudo, caminan sin escanear ese boleto. Y la persona de la puerta no se dio cuenta, porque a lo mejor hay cinco y hay uno de ellos que se fue al frente.
Mira, fíjalo, entonces, con una aerolínea en particular, ¿verdad? Para no hacerle propaganda, las veces que yo he volado, ¿verdad? Con esta gente, y obviamente, y saliendo del aeropuerto de San Juan, todo el mundo se para en la entrada. Todo el mundo se para. Hay dos pasillos, el priority del 1 al 5 y después del 7 del 6 al 8, ¿verdad? Uh-huh. Cuando empiezan a llamar para abordar, que están pidiendo los primeros grupos, ¿verdad? Pues todo el mundo se para. Y entonces todo el mundo abacora a la persona y obstruyen la entrada. ¿Qué pasa? Esta gente desisten de seguir el proceso de abordaje hasta que todo el mundo se siente o se pare y que la persona pueda tener visibilidad tanto para los pasajeros como para la área del pasillo, ¿verdad? O del jet Correcto. Para donde se va a colgar. No, eso, como quiera, es una responsabilidad del empleado, tú sabes. De hecho, en varias líneas, yo he visto, siempre hay dos personas, ¿verdad? En ese asunto, ¿verdad? Hay una persona que te está escaneando el tequecito, hay una persona parada en la puerta, ¿verdad? Y obviamente está monitoreando, pero por razones de seguridad, también, Ricardo, tú sabes, porque ahora mismo eso fue un breach en seguridad. Si lo vemos de esta forma, eso es un breach en seguridad. O sea, esta persona entró, como van por su casa, al lugar donde no tenía que entrar. Claro. Hubo un descuido espectacular, pero nada, no es cuestión de pasar juicio, es simplemente tener cuidado, porque aquí en la aviación, ¿verdad? Como hemos mencionado, todo vale, ¿verdad? Y en el aspecto de la seguridad, cuando yo trabajaba en una compañía de carga, inclusive hasta con los mismos paquetes, a nosotros nos daban, ¿verdad? Nosotros éramos responsables, ¿verdad? De que los paquetes cumplieran con ciertas especificaciones, los empaques estuviesen de una forma, la documentación estuviese de otra, pero tiene que ser una guía. En el aspecto de seguridad, en una línea aérea, el breach de abordaje tiene que ser el mismo para todas, tú sabes. Uno claro, tenga boarding pass, otro tenga papel, otro, ¿sabes? Es un breach de seguridad.
Totalmente de acuerdo contigo. Aquí lo que sucede también es que, acuérdate, muchas veces, por el asunto de la escasez de personal, esa segunda persona que estaba ahí está a lo mejor ayudando a alguien bajar en una silla de ruedas.
Eso es así.
Y ahí se rompe esa línea de seguridad. Entonces ahí es como yo te dije que de repente llega un grupo de seis, son todos familias, a lo mejor están bajo la misma reservación, y
eso es así.
Escanean, digamos, cinco de ellos, pero hay uno que pues estaba perdido en el espacio, siguió caminándose al frente, no presentó su boleto y subió al avión. Muchas veces eso es lo que sucede cuando la gente de servicio al cliente suben al avión y pregunta, voy a llamar unos nombres a ver si están aquí.
Ajá.
Se da muy a menudo, ¿no?
Sí.
Pues, por favor, levante la mano y la gente piensa que es que los están buscando porque se fueron sin pagar el qué. Fueron sin pagar cómo es el child support de Puerto Rico o demás, ese tipo de cosas. Y no, sencillamente es porque ese nombre aparece en el manifiesto.
El manifiesto,
pero no aparece en esa lista de abordaje.
Exacto. ¿Entiendes? Porque vez ellos te escanean cuando te escanean en la entrada, ya ellos te dicen fulano está a bordo, ya tú eres parte del avión.
Es correcto. Wow. Sí, señor. Así que, pero bueno, ¿qué más tenemos, Jimmy?
Mira, Ricardo, rapidito, dos cositas. Tú sabes que no sé si fue en el pasado o en el antepasado, estuvimos hablando del SAF. ¿Te acuerdas lo que es el SAF?
De los combustibles.
De los combustibles estos bioequivalentes o whatever. Yo no sé qué caramba. Mira, sí, tan reciente como la semana pasada, Delta Airlines está uniéndose a las muchas líneas que ya están, ¿verdad?, en el asunto este del SAF, y entonces ellos van a empezar a utilizar este combustible en Los Ángeles. Ellos hicieron un contrato con la compañía Shell. Ellos van a empezar el contrato con una cantidad de 10 millones de galones. ¿Ok?
Wow.
Y entonces ellos van a empezar a moverse en este asunto, y como le vaya en Los Ángeles, pues entonces Delta tiene planes de expandir a los centros más concurridos de ellos, a los centros de operaciones, ¿verdad?, a los hubs que ellos tengan.
Claro.
Para, ¿verdad?, para ayudar a mantener el ambiente limpio y puro. Mira, Ricardo, rapidito en cuanto al SAF, y esto lo vi en este mismo noticia, en este mismo cápsula. Ahora mismo se está usando el SAF, que es que tú mezclas con el combustible, tú sabes, y que las emisiones que hace que las emisiones sean menos, pero
correcto, ese es el propósito.
Ese es el propósito, pero hay un SAF que se conoce como el NEAT, el NEAT, NEAT SAF.
Okay.
Este líquido es puro, ¿verdad? Y entonces este avión, los que utilicen este líquido, este combustible, cero emisiones. Cero emisiones, tú sabes. Lo que pasa es que en esta cuestión, como esta tecnología está apenas comenzando, ahora mismo están desarrollando, hay muchas compañías que están empezando a entrar De hecho, United está empezando con una compañía que está en Europa y están haciendo inversiones. Delta hizo un agreement con Shell. Y entonces lo que pasa es que hay que también invertir de la tecnología, ¿verdad? Obviamente, para poder, ¿verdad?, mantener esto corriendo. Y ellos están estimando, ¿verdad?, de que por lo menos Delta, en esta noticia, que ellos aquí a 4 o 5 años, ellos puedan tener, y esto, el número puede ser relativamente pequeño, ¿verdad? Pero ellos están estimando que un 10% de sus vuelos, ¿verdad?, de aquí a 4 o 5 años, van a estar operados con SAF. So, es un adelanto espectacular, ¿verdad? Y la tecnología sigue mejorando. So,
Enhorabuena, esperamos que
eso
sea así.
enhorabuena. Enhorabuena, así mismo. Entonces, Ricardo, otra cosa que quiero compartir rapidito. Yo tengo una radio oyente, una fija oyente que nos escucha todos los viernes. Y entonces me estaba mencionando algo sobre leyes que puedan cobijar en caso de que la aerolínea, habrá algún atraso con la aerolínea, hay algún tipo de situación que la aerolínea, que el pasajero, ¿verdad?, pueda tener, ¿verdad?, algún beneficio o alguna cobertura de ley que el pasajero pueda tener, ¿verdad?, que esté amparado bajo la ley con la línea aérea en caso de un atraso, etcétera, etcétera. Yo lo que sí le mencioné a ella es que ahora mismo hay una ley, y no sé si está al tanto de esto, que debería estar al tanto, que es la ley del tarmac. Y esta ley especifica que si a ti, una vez tú abordas el avión y hacen el cierre de la puerta, ¿verdad? Cierran la puerta, la línea no te puede tener en el ground, en el tarmac, más de 3 horas. Tú sabes, eso es ley. Un evento hace muchos años con JetBlue. Y creo que fue en tiempo de invierno, donde ellos tuvieron un avión con pasajeros por casi 5 horas en la pista, en el tarmac. Y eso creó un caos, eso creó un caos espectacular. Y entonces el departamento del DOJ, el departamento, no, el DOJ, no, el DOT, hizo un, ¿verdad? Hicieron por varias querellas y varias situaciones que hubieron. Ellos decidieron establecer una ley que la línea aérea, ¿verdad?, no te puede tener más de 3 horas en la pista. Y
Eso es correcto.
si te van a tener 3 horas en la pista, tú puedes, ¿verdad? Ellos tienen que buscar la opción, siempre y cuando se pueda, ¿verdad?, que tú puedas desembarcar el avión y no permanecer dentro de la aeronave por tanto tiempo. Yo no sé si ustedes la ha pasado, ¿verdad?, Southwest, pero esto estuvo pasando muchísimo con esta gente que mencionamos ahora. Y estamos hablando de que era en cada momento había un atraso de 3 horas, 3 horas y media, y las personas estaban dentro del avión, tú sabes. Inclusive no había comida, no había facilidades, y eso
Sí.
creaba muchos inconvenientes, tú sabes.
Claro, por
No.
supuesto. Sí, lo es, lo es. Mira, eso que tú acabas de mencionar se llaman operaciones irregulares, ¿no? Y entonces aquí el asunto del servicio al cliente entra bien de lleno, ¿no? Y más bien va a
Claro,
entrar por parte de los asistentes de vuelo y los
claro.
pilotos, porque como tal, la gente de servicio al cliente que normalmente tú vas a ver en la terminal y eso, pues no están porque ya el avión salió.
Claro.
Aquí la clave de todo este tipo de eventos es mantener la comunicación, una línea de comunicación abierta con los pasajeros, ¿no? Y se supone que básicamente cada 15 a 20 minutos se emitan una serie de boletines o al menos se le actualice la situación a los pasajeros. ¿Ok? Básicamente, como, o sea, como tú dijiste ya, estas son situaciones que las aerolíneas buscan la forma de evitar, pero hay momentos donde tal vez por condiciones meteorológicas,
Claro.
limitaciones de disponibilidad de puertas, ¿no?
De puerta, exacto.
Condiciones en el aeropuerto, problemas mecánicos, requerimientos de control de tráfico aéreo, y otro tipo de circunstancias que a lo mejor no están bajo el control de nadie. Pueden provocar este tipo de atrasos. Esto básicamente lo que hace es que a base de esto se desarrollaron estos planes de contingencia para atrasos en el tarmac. Y el tarmac no es otra cosa como tal, que no es la pista por per se, ¿no? Pero es el área, digamos, aledaña.
Que te lleva a la pista.
A los terminales, ¿no?
Exacto.
A la rampa, áreas designadas donde tal vez uno, muchas veces uno puede esperar en un avión, donde las áreas que están designadas para en temporada de invierno se utilizan para hacer el de-icing, ¿no?
El de-icing,
la decontaminación de hielo y demás cosas, ¿no? Pero nada, esto todo se creó con el propósito de que el Departamento de Transportación, pues, le dijo a las líneas aéreas, tenemos que hacer algo al respecto, ¿no?
Claro.
Así que tú vas a buscar la forma de que siempre y cuando esto no se exceda de 3 horas en vuelos domésticos y 4 horas para vuelos internacionales, ¿ok?
Tres horas, tanto en llegada como en salida, tú sabes.
Correcto. Así que de las cosas así más importantes es que tú tienes que proveer algún tipo de comida o snack, al igual que agua potable, en este caso agua que se pueda tomar, ¿no? No más tarde de las primeras 2 horas o 120 minutos.
Exactamente.
Tenemos también que considerar y estar seguros de que los baños del avión estén trabajando adecuadamente.
Exactamente. Okay. Y que haya equipo médico, ¿verdad? Que haya algún
correcto.
Kit de emergencia, uh-huh, si se puede llamar, disponible, que si sucede algo, pues obviamente.
Por supuesto. Lo otro es notificar a los pasajeros del estatus, ¿no? De la condición, uh-huh, una vez el atraso exceda 30 minutos. ¿Ok?
Claro.
Entonces, para vuelos que están despegando, vuelos que van a desviarse a otro destino, pues obviamente se le van a notificar al pasajero como tal las alternativas que va a tener. Tal vez en muchos de los casos no va a tener muchas alternativas porque a lo mejor es un puerto donde allí solamente lo que hay es un aeropuerto, una pista, ¿no?
Claro.
Y no está, no tiene servicio de otras aerolíneas.
Mira, Ricardo, tenemos que entrar a nuestra segunda pausa, claro. A nuestro segundo compromiso comercial, así que no lo suelte. Nosotros regresamos ya mismo. Lo dejamos ahí, estamos ready. No se vaya nadie.
Ya volvemos.
Ya volvemos.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. El restaurante La Casona Figueroa, ubicado en el pueblo de Añasco. Estamos abiertos de jueves a lunes de 2 de la tarde en adelante. En el restaurante La Casona Figueroa encontrarás platos que provienen de una cocina creativa de productos frescos y locales, ya que el 82% de los productos que se utilizan en nuestra cocina son del país. Ven a disfrutar todos los lunes que tenemos música en vivo desde las 6 de la tarde y todos los jueves contamos con diferentes tipos de actividades. Para más información puede llamar al 939-319-2490. Todo esto y mucho más lo encontrarás en La Casona Figueroa en Añasco. Ven y haz de nuestra casa tu casa.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas, donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, affidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery, las armerías que tienen de todo para todos.
Restaurante Vitata Gastropop, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla. Sirviendo todo tipo de comida internacional, creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Y de nuevo, así que nada, Ricardo, mira, en lo que estábamos mencionando sobre las leyes de la, del tarmac, ¿verdad? De la pista o del área de movimiento, yo entiendo algo, y por el casito de JetBlue, cuando esto sucedió, ¿verdad? La aerolínea no fue amigable, si podemos decirlo de esa forma, no fue amigable con los pasajeros, no hubo explicaciones, no hubo nada, no dieron, en el caso que tú mencionaste de la ciudad de Frontier, la aerolínea asumió responsabilidad y además le proveyó a la señora, ¿verdad? Un voucher o le dieron, ¿verdad? Le dieron un crédito para compensar, ¿verdad? El error. En el caso de JetBlue no fue así. La aerolínea de hecho no comunicó y según, ¿verdad? Me acuerdo del evento porque leí la noticia y la pude analizar un poquito. Inclusive hasta los mismos tripulantes, ¿verdad? No fueron los mejores, no fueron los más amigables y esto desencadenó un montón de cosas. Pero nada. De hecho, en cuanto a esto, porque esto fue por debido a mal tiempo y creo que yo lo mencioné en programas, 3 o 4 o 5 programas atrás, con precisamente JetBlue. Ellos están invirtiendo en un sistema de meteorología donde ellos, ¿verdad? Este sistema, no me acuerdo, ¿verdad? Lo que hablé, pero hacia a vuelo a Hargo, este sistema anticipa, ¿verdad? En varios aeropuertos, ¿verdad? En los aeropuertos de más movida, de más, ¿verdad? De más operación, ellos le hacen un briefing del weather y entonces ellos pueden determinar, ¿verdad? Si el vuelo va a salir, si el vuelo no va a salir. Para evitar esto mismo, tú sabes, y si el vuelo no sale o el vuelo sale, pues obviamente ellos notifican a pasajeros, hacen arreglos, pero entonces se evitan, ¿verdad? Que este mal rato, tú sabes, el sistema anticipa, mira, va a haber condiciones adversas, el vuelo no va a poder salir, y ya ellos pueden facilitar y pueden hacer los arrangements, ¿verdad? Para que no hayan inconveniencias, pero, pues hermano, cosas suceden, ¿verdad? Cosas pasan y... yo pienso, ¿verdad?, que en el caso de Frontier las aerolíneas deben de compensar, ¿verdad?, y no ponerse muy técnicas y muy, ¿verdad?, picky, ¿verdad?, en cuestión de si hay hold operacional y el cliente está ahí, no, ¿verdad?, yo creo en esto, o sea, lo he escuchado en donde yo trabajaba, este era el moro, el cliente siempre tiene la razón, aunque casi siempre no es así, ¿verdad?, pero en el servicio que uno provee, si el servicio no se provee por situación adversa, claro, de la operación, la aerolínea tiene que hacer buche y hacer los arreglos que tenga que hacer para que el cliente absorba el impacto. Así, claro, que no hay otra forma de verlo, ¿verdad? Es cuestión matemática sencilla. Operacionalmente hablando, si hay una falla operacional, pues la aerolínea tiene que asumir responsabilidad y como tú mencionaste hace un ratito también, tiene que haber comunicación, tiene que haber información corriendo, tiene que haber algo donde el pasajero esté al tanto, ¿verdad? Y en el evento este que hubo con JetBlue, no hubo ni una cosa ni la otra, ¿verdad? Claro. Y después de casi cuatro horas y media, entonces ellos volvieron a estacionar el avión en Jampa, en Gate, y 0 explicaciones, pero nada. Mira, Ricardo, yo creo que ya podemos ir entrando al meromero del asunto, de lo que vamos a hacer.
Claro.
Como mencioné al principio, lo que vamos a compartir hoy, si usted tiene 18 años o más, puede escucharlo. Si tiene menos 18, por favor, vaya a saber un muñequito, porque usted no lo va a entender. No, mentira. Mira, queremos queremos tratar de que usted tenga una idea, ¿verdad? Y pueda entender el proceso, si podemos decirlo así. Usted se monta en el avión, como mencioné ahorita, usted se siente esos cintitos, ¿verdad? Se pone el cinturón, cierra puerta, despega y se va y viaja y vuela. Y mira por la ventana, ve las nubes, ve todo y disfruta. Pero todo esto es gracias a que hay un plan operacional en el avión. Y hay dos personas al frente, ¿verdad?, que están encargándose de que ese plan operacional se ejecute de la forma más fidedigna y segura posible para que usted pueda tener un viaje placentero y seguro y pueda llegar a su destino. Pero, yéndonos, ¿verdad?, y cogiendo la película un poco para adelantarla, Ricardo, estamos salimos de viaje, vamos volando, vamos de San Juan hablando y ya estamos en las aproximaciones de Orlando. Y de momento escuchamos en el avión, ¿verdad?, por el autoparlante de que estamos a 20 minutos de llegar, ¿verdad? Escuchamos el briefing del piloto, de la temperatura, las condiciones del tiempo. Las azafatas pasan por la cabina para ir haciendo el último recogido de cosas y asegurándose de que todo el mundo esté donde tiene que estar. Pero en ese proceso, en ese momento donde ya se está anunciando de que el avión está llegando a su destino, ¿verdad?, hay algo sucediendo al frente en la cabina, ¿verdad? Vamos a hablar de las aproximaciones. Ya el avión se está aproximando a su destino, ¿verdad? Y hay un montón de cosas que están sucediendo que están sucediendo para que esa ejecución pueda hacerse de una forma segura. Y Carlos, en la cuestión de las aproximaciones, ¿verdad?, para tratar de hacer esto lo más simple posible, hay dos tipos de aproximaciones, ¿verdad? Está la aproximación instrumental y la aproximación visual. En el caso de ustedes, ustedes pilotos comerciales, ustedes pudieran, ¿verdad?, si el tiempo lo permite, ¿ustedes pueden hacer aproximaciones visuales y no instrumentales? ¿O tienen que ser siempre instrumentales?
Yo te diría que el 90% de las aproximaciones son visuales. ¿Por qué?
¿Visuales?
Porque no todo el tiempo hay condiciones meteorológicas adversas. Lo que sí se sucede es que se vuela una aproximación visual, ¿okay? Uh-huh. con soporte instrumental del avión, ¿no? O sea, se utilizan todos los recursos de la parte instrumental, pero lo seguimos volando visual.
Ok. Estamos hablando en condiciones de tiempo óptimas, tú sabes. Estamos hablando de
condiciones de lo que se llama visual flight rules o reglas de vuelo visual. Déjame no mezclar eso. O sea, sería lo que sería VMC o Visual Meteorological Conditions. O sea, estamos hablando de condiciones meteorológicas óptimas. Visibilidad mayor de 6 millas, obviamente un cielo claro, sin nubes, si acaso con algún tipo de nube dispersa, pero no tenemos cloud cover, y entonces sí, pero el 90% de las aproximaciones se vuelan con soporte de la parte instrumental. Antes de entrar más de lleno en todo esto, ¿no? De que yo creo que nos queda un poco tiempo para la próxima pausa, quiero decir que obviamente esto todo viene de la tecnología satelital, el famoso GPS, ¿ok? Uh-huh. Muchas de estas cosas y de la forma que hoy día se navega en un avión, inclusive en cualquier tipo de aeronave, porque pues los mismos helicópteros y demás utilizan esto. La tecnología GPS data de los años 80, ¿no? Uh-huh. Y en este asunto de la carrera espacial estaba Estados Unidos y Rusia lanzando satélites al espacio, ¿no? Uh-huh. Así que básicamente, actualmente estamos hablando de que aproximadamente siempre hay en órbita unos 26 satélites, dos de los cuales no funcionan. Y entonces, este tipo de los satélites como tal proveen esa información que necesitamos de posición, velocidad y todo este tipo de inputs como tal que se le llaman, que necesitamos para entonces traducirlo en información dentro de la aeronave. Así que
eso, pero el satélite, perdona que te interrumpa y quiero, ¿verdad?, y aquí quiero traer, el satélite se utiliza para navegación, obviamente.
Claro,
navegar.
Claro.
Ok. Claro. Estamos en el proceso de navegar el avión, ¿verdad?, en una forma de aproximación, en un ¿cómo te llamas? Dame eso, lo tengo aquí. En un régimen, ¿verdad?, de vuelo que se llama aproximación. Pero como quiera, el proceso de navegar, el proceso de llevar el avión, tiene que ser, ¿verdad?, en esa misma línea, ¿no?
Claro, por supuesto, porque lo que sucede aquí es que las líneas aéreas están en la estructura, digamos, de ruta, ¿no? En el crucero, allá arriba, y entonces comienzan más o menos, ya no sé, cerca de 150, 200 millas, dependiendo del lugar, ya se comienza entonces ese descenso inicial.
Pues es, ahí, la, ahí está la pregunta, Ricardo. Cuando ustedes van a, van a empezar el régimen de aproximación, ¿a qué distancia del aeropuerto de destino ustedes ya empiezan a hacer la gestión del el régimen de aproximación?
No, como tal, esa parte de la aproximación va a ocurrir, digamos, en las últimas 30 millas del vuelo.
Okay.
Pero entonces, desde esa parte de crucero hasta entonces, digamos, esa última parte donde se transiciona, digamos, a un punto donde ya te unes a la aproximación, pues el avión va bajando. Anteriormente, por muchos años, se utilizaban estaciones de navegación terrestre que daban información, y estas mismas estaciones se utilizaban, ¿no?, en los aeropuertos para aproximaciones y demás. O sea, lo que sucede es que muchas de estas estaciones hoy día están siendo decomisadas. ¿Por qué? Porque por el tiempo que tienen, el costo que representa mantenerlas, ¿no?
Mira, Ricardo, en esa misma línea, eso que tú estás mencionando, VOR, era una estación que se usaba para navegar, pero a la misma vez, eso, en verdad, en muchos aeropuertos, esas estaciones de VOR, ¿verdad? No sé si tú has visto la de Mayagüez y la de Aguadilla, que es la casita esa, se ubicaban paralelas a la pista o frente a la pista, a una pista en particular, ¿verdad?
Sí, porque claro,
eso era lo que se estaba utilizando, se utilizaba en el proceso, ¿verdad?, de la aproximación. El ILS es otro, ¿verdad?, es otro sistema, ¿verdad?, que se utiliza, claro, pero entonces ya, claro, ya los VOR no están en función.
No, exacto. O sea, quedan en algunos lugares. No voy a decir que están todos fuera de servicio, pero en muchos lugares ya están fuera de servicio. Se han comenzado a decomisar. Hay otro tipo de estaciones. Yo creo que tal vez en un programa, los famosos NDV, ¿no? Y yo creo que ayer hablamos de eso.
Los non-directional decom.
Exacto. Puerto Rico tenía, tal vez, si no la estación más poderosa, no de Puerto Rico, no de Estados Unidos, sino tal vez una de las estaciones más poderosas del planeta Tierra.
Oye, Ricardo, esa es la que estaba posicionada en Dorado. Un par de veces uno le volaba por encima y había como un círculo gigante, y en el medio de ese círculo estaba la estación.
No, fíjate, esta estación, esta antena estaba cerca de la Laguna Tortuguero.
Ok, cerca
de la Laguna Tortuguero, y básicamente bien cerca al aeropuerto viejo de Dorado, que ya no existe hoy día, ¿no?
El Dorado Beach.
Ajá.
Ok.
Así que esta antena operaba en la frecuencia 391. Como en los pilotos de antaño, ¿no? Que venían de los Estados Unidos para Puerto Rico o con rumbo a Sudamérica, dicen que tú la podías sintonizar en tierra en Newport News, en Virginia, un ejemplo, en Norfolk, en estos lugares del norte, y te apuntaba directamente hacia Puerto Rico, ¿no? Yo tuve la oportunidad de volar en uno de mis empleos a un señor que se encargaba de darle mantenimiento a muchas de estas estaciones en el Caribe, ¿no? Y casualmente eso era lo que hacía con él. Lo llevaba a distintos lugares a trabajar con estaciones, ¿no? Pero como dije, pues esto requería mucho mantenimiento, requería muchísimo dinero. Y entonces, pues a través de los años, pues la tecnología GPS como tal ha ido poniéndole fin a estas cosas. ¿Por qué? Porque con los satélites tú puedes hacer más que con este tipo de estaciones terrestres, ¿no? Particularmente, por ejemplo, de repente viene un huracán y se lleva a la estación, ya no tiene forma para navegar. Continúa.
Ricardo, tenemos que entrar a nuestra última pausa comercial. Esto está bien interesante, así que hay mucha tela que cortar, así que no se nos vaya nadie porque esto no se termina todavía. Volvemos pronto.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. El restaurante La Casona Figueroa, ubicado en el pueblo de Añasco. Estamos abiertos de jueves a lunes de 2 de la tarde en adelante. En el restaurante La Casona Figueroa encontrarás platos que provienen de una cocina creativa de productos frescos y locales, ya que el 82% de los productos que se utilizan en nuestra cocina son del país. Ven a disfrutar todos los lunes que tenemos música en vivo desde las 6 de la tarde y todos los jueves contamos con diferentes tipos de actividades. Para más información, puede llamar al 939-319-2490. Todo esto y mucho más lo encontrarás en La Casona Figueroa en Añasco. Ven y haz de nuestra casa tu casa.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatee Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas, donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, affidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery, las armerías que tienen de todo para todos.
Restaurante Vitata Gastropop, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Bueno, volviendo a lo que estamos. Ricardo, ok, el VOR, el ILS y el ADF. El ADF, se utilizaba, el ADF se utilizaba para navegación, no para approaches, ¿no?
El ADF no, se utilizaba para approaches.
¿El ADF?
Sí, mi pana, sí.
¿Cómo va a ser, de verdad?
Sí, en muchas islas del Caribe, eso es lo que se utilizaba.
Okay. Wow.
Sí, por ejemplo, en estas islas de lo que le llaman la jungla, lo que era Nevis, San Kitts, muchas de estas, eso era lo que utilizaban.
Ok, interesante.
En República Dominicana, en el aeropuerto de Herrera, que estaba a 16 millas al oeste de la capital, la aproximación que había era un ADF.
Wow, interesante.
Muchos lugares, o sea, muchos lugares. Yo no creo que queda. Bueno, quedan aproximaciones de NDV, pero se utiliza la navegación satelital en lugar. O sea, okay, utilizas el mismo procedimiento, pero navegando con las señales que te provee el satélite de esa estación.
De esa estación, ok. Ahora, sí, Carlos, en cuestión de la tecnología GPS, eso es una tecnología que, no sé si estaré diciendo lo correcto, pero es una tecnología que lo controlan los militares. Si en algún momento de emergencia nacional, ellos tienen la potestad y tienen la habilidad de apagar el satélite, ¿no? De apagar el sistema.
Es correcto, inclusive muchas veces ellos pueden intervenir. El término que ellos utilizan es jamming, las señales, ¿no? De GPS. Okay. Y pueden mantener el control, porque en realidad esta tecnología, como ya dijimos históricamente, quienes comienzan a desarrollarla son los militares, ¿no? Okay. Y pues tuvo un proceso de desarrollo a través de los años. Inclusive, yo entiendo que, por ejemplo, conflictos como la Primera Guerra del Golfo Pérsico en el 1991, creo que fue, ¿no? le permiten a Estados Unidos maximizar el uso de la tecnología GPS, ¿no? Y en este, en muchos de estos casos, ¿qué sucedió? O sea, los satélites, obviamente, los que controlan los militares, porque los militares te dan la versión militar para ellos, que es más precisa, y la versión civil, ¿no?
Civil.
En el caso de la militar, estos sistemas son capaces de, pueden poner un misil por la cerradura de una puerta.
Wow, interesante. Eso es así.
Obviamente, en el caso civil, pues son bien precisos, pero entonces tienen tal vez como que un juego de X cantidad de metros, ¿no? No necesariamente va a entrar por la cerradura de la puerta, pero tal vez entres por la puerta del garaje.
Va a entrar por la puerta, pero por alguna.
Exacto. Tal vez tratando de ponerle una perspectiva como que un poquito más grande para que la gente lo vea así de esa forma, ¿no?
Sí, sí.
Así que, de todas formas, me salió un poquito ahí porque quería que la gente entendiera un poco de lo que es la navegación satelital. Vámonos de regreso a lo de los aeropuertos. Y sí, Jimmy me estaba preguntando, hay dos tipos de aproximaciones. Obviamente tenemos las aproximaciones de precisión, inclusive. Hay dos tipos, aproximaciones de precisión y aproximaciones de no precisión. Ambas son, el propósito de ella es traer al avión de una forma segura de esa fase de la llegada, ¿no? Hasta esa fase donde el avión entonces ya va buscando la pista, ¿no? Para entonces hacer un aterrizaje de forma segura. El propósito de todo esto es que el avión tenga un tipo de navegación para llegar y también que tenga los recursos y las herramientas disponibles, en este caso los equipos, para poder aterrizar, conseguir las pistas en caso de que las condiciones meteorológicas no sean las mejores, y entonces se pueda descender hasta una altura donde los pilotos puedan ver la pista.
Sí, Carlos, pregunta, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué se identifican como precisas y no precisas? O sea, ¿qué diferencia hay entre una y otra? El weather, el tiempo, el equipo que está en el aeropuerto, el equipo que está en el avión.
Básicamente, las aproximaciones de precisión, ¿ok? Proveen información tanto lateral como vertical, ¿ok? Y eso sí, se subdividen en otras áreas, ¿no? Lo que significa es que la de precisión te va a permitir tal vez llegar más cerca de la pista, si no llegar a la pista. Y eso es lo que te quería decir. Obviamente, en el caso de las aproximaciones de precisión, tenemos, como habíamos hablado, el famoso Instrument Landing System, que es el más popular, el famoso ILS.
El ILS.
Exactamente. El ILS normalmente tiene varias categorías. No voy a entrar en mucho detalle porque en realidad se pone un tanto técnico, pero al menos lo que quiero que la gente entienda es que varía desde categoría 1, ¿ok? Donde básicamente lo va
uno a hasta 3.
A unos 200 pies de la pista, el categoría 1. El categoría 2 te va a traer a unos 200 pies, pero no menos de 100 pies de la pista.
Wow.
El categoría 3, la 3 se subdivide en otras categorías. Tenemos 3 alfa es no menos de 100 pies, pero no tiene una altura de decisión. Una altura de decisión lo que significa es que cuando usted llega a ese número, si la altura de decisión dice que son 100, por darle un número, y usted llega así, usted no ve la pista, usted tiene que abandonar, iniciar una maniobra, lo que se llama como un miss approach, ¿ok?
Miss approach, exacto. Exacto.
En español le llaman una aproximación frustrada. Y entonces volver al aire e intentarlo de nuevo o hacer un estudio de que cuánto combustible tenemos, creemos que el tiempo va a mejorar en este aeropuerto, lo vamos a intentar,
claro.
O nos vamos a un lugar donde las condiciones estén mejores y allí esperamos. Entonces le hablé del 3A, el 3A, como le dije, 100 pies, no tiene una altura de decisión. Está el 3B, ok, no menos de 50 pies, seguimos achicándolo. Menos de 50 pies, y no tiene una altura de decisión. Y está el último, es el 3C, ¿ok? No tiene altura de decisión, ¿ok? Y no tiene limitaciones de un sistema o un criterio que se utiliza que se llama Runway Visual Range, que básicamente te dice por unas estaciones que hay cuánta visibilidad queda horizontal. Ok, en el caso del 3C o el 3 Charlie, ¿qué sucede aquí? En este tipo de aproximación, muchas veces el avión tiene un sistema que se llama Autoland.
Autoland.
Quien aterriza el avión es la computadora junto al piloto automático y los dos señores, colegas míos, muy profesionales ellos van mirando el avión que no se salga de los parámetros y cumpla con todos los protocolos de seguridad, por decirlo así, y el avión va a tocar físicamente en la pista, ¿ok? Sin la intervención de la mano humana.
Ricardo, pero ahí, mira, yo viví esa experiencia cuando hice un jump seat a Memphis en un DCD de FedEx. Había una neblina espectacular, cero visibilidad. Estábamos bajo categoría 3. No me acuerdo, ¿verdad?, la subdivisión, pero estábamos en ALS categoría 3. El avión, el colega tuyo, una vez él activa el sistema, él suelta el timón y el avión va haciendo las correcciones, va haciendo las correcciones, va haciendo las correcciones. Lo único que yo veía era el power setting, ¿verdad? Pero literalmente, el flare out lo hizo la computadora, Ricardo. Lo hizo la computadora, bro. Tú sabes.
Mira, en este caso, hasta el autotrottle está operando, ¿no? Y el autotrottle es otra cosa, que es una computadora que regula los inputs de fuerza, ¿no?
¡Wow! Increíble. Increíble.
Así que obviamente no para ese tipo de aproximación tienen que estar la tripulación tiene que estar debidamente adiestrada, aprobada, y el avión tiene que tener el equipo necesario
hacerlo.
Exacto. Así es que, gente, si usted, por ejemplo, tiene un Cernita, usted le gusta este asunto y mañana el tiempo amanece en Aguadilla que esté en cero la visibilidad, no piense que usted porque está haciéndolo en el simulador de su casa, se mete allí a tratar de hacer un categoría 13 en el 172 porque posiblemente puede que le raspe un poquito la hélice al 172, de verdad. Bueno, como te dije, exacto, tenemos esas tres categorías y lo estamos viendo en categorías de aproximaciones de precisión. Hay otros tipos de aproximaciones de precisión. Pero la más popular es ese, el ILS. La razón que te digo que es la más popular, ¿por qué? Porque inclusive se llegó a desarrollar una tecnología que se llamaba el instrument, el Microwave Landing System. Era un sistema de microondas.
Wow.
Obviamente tenía tremenda precisión. Se desarrolló. Sin embargo, implementarlo fue un poco difícil, más aún era demasiado costoso operarlo. Por lo tanto, en realidad, eventualmente, las pocas estaciones que se desarrollaron, que se crearon, fueron desmanteladas y como tal, el proyecto no pasó de ahí.
Ricardo, rapidito, que ya nos queda un minuto, menos de un minuto. El avión tiene que tener, para una categoría 3, el avión tiene que tener el equipo y el aeropuerto. Un momento. No todos los aeropuertos...
No, digamos, pueden haber 20 aeropuertos solamente 5 de... decirlo mejor. Puede haber 20 aeropuertos que tengan ILS, pero de esos 20 ILS, no todos tienen el sistema, los equipos para hacer un categoría 3C, ¿no?
Ok.
Y eso es, por ejemplo, pues muchas veces sabemos que a la vez que tenemos uno, pues no, lo más que vamos a llegar normalmente, como dije, es 200 pies. Si a 200 pies usted llega... Y usted, por ejemplo, ve, inclusive, o sea, estos son procedimientos, usted ve las luces de la pista, algún componente, usted legalmente puede bajar 100 pies más. Pero si usted, al llegar a los 200 pies, usted no ve nada, usted tiene que comenzar la maniobra de la aproximación frustrada.
El miss approach. Interesante. Sí, bueno, Ricardo,
en el próximo programa podemos hablar de
sí,
de
sí,
las
sí,
cosas que nos faltan.
Claro, claro.
Pero al menos con eso le damos una idea al radio escucha de lo que es una aproximación de precisión, ¿no?
Y le queremos decir, como mencionamos al principio, si usted tiene alguna duda, pregunta o comentario, 787-897-1200, 787 8, 9, 7, 1200, y con gusto, el gurú del asunto le va a dar la información que usted necesite.
Si no, si Así. No sabemos, si no sabemos la contestación, gente, yo no sé todas las contestaciones.
La googleamos,
buscamos en Google, buscamos algún recurso, buscamos algún amigo, algún instructor, alguien que nos dé un poquito de luz con respecto al tema, y con mucho gusto le contestamos su pregunta. Así que muchas gracias por la confianza. Buen fin de semana a todos. Feliz Día de las Madres para esas madres que nos escuchan.
Así es.
Y nos vemos en la próxima.
Así mismo es, Carlos. Gracias a ti, gracias Pedro, a los radioescuchas, gracias y feliz Día de las Madres a todas esas grandes mujeres que nos escuchan en este programa y a las que no nos escuchan, también les deseamos lo mejor. Así que muchas bendiciones, buenos días y pásenla súper. Hasta luego.
Hasta luego. Chao.
Hasta luego. Chao.
Gracias por sintonizar el programa de Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. Recuerda sintonizar todos los viernes de 7 a 8 de la mañana por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM y 92.1 FM HD4 y todas sus redes sociales.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.